El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un grupo interdisciplinario de estudiantes de Recinto Universitario de Mayagüez obtuvo el primer lugar en la categoría de diseño industrial del Foro Internacional Partners for the Advance of Collaborative Engineering Education, conocido como PACE, que se llevó a cabo en el Tech Center de General Motors. Sobre esta experiencia hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía. Gracias por estar con nosotros en este espacio del acontecer colegial. Y hoy conversaremos sobre el logro de nuestros colegiales en una competencia internacional, una competencia interdisciplinaria y en una competencia interuniversitaria. Y los de nosotros, los del colegio, brillaron, como siempre brillan en todas partes donde van los colegiales y hacen sus proyectos. Se encuentra con nosotros Yadeilis Mari, ella es estudiante del Departamento de Inglés. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias, bien, usted.
También se encuentra con nosotros Cristian Hernández, él es estudiante de Ingeniería Mecánica. Bienvenido a Foro Colegial, ¿qué tal?
Hola, gracias. Un placer estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros el doctor Ricky Valentín, él es catedrático de Ingeniería Mecánica y consejero de este proyecto. Saludo y bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Taina Ortiz, ella es estudiante de Ingeniería Mecánica. Saludos, Taina.
Hola, un saludo.
Saludos a todos. Bien, Cristian anteriormente me habló un poquito sobre el proyecto, así que voy a empezar con él. Cristian, ¿de qué se trata este proyecto y el reto que ustedes tienen que alcanzar?
Pues el reto de PACE es un proyecto que GM nos da un tema, entonces pues nosotros tenemos que explorar las mejores opciones de diseño y colaborar con otras universidades, como tú bien dijiste al principio, interuniversitario, y llevar una solución pues de acuerdo al tema que ellos nos pusieron. Uh-huh. El tema que tenemos que estar cubriendo es una solución para los baby boomers del ¿qué año? 2030, para las soluciones de transportación en las ciudades pues ya urbanas, que tenemos que estar resolviendo el problema de first y el last mile, que uh-huh. El first y el last mile es esa conexión intermedia entre el sistema de transporte público, entre la casa o el destino, que ya puede ser el trabajo, el centro comercial, etcétera.
Uh-huh. Entonces tienen el reto de crear este dispositivo, ¿verdad?, de movimiento que sea liviano para, uh-huh, para esos endings del viaje. ¿Qué ustedes pensaron? Porque ya ustedes llevan en esta competencia un tiempo y ya han presentado algunos modelos. Uh-huh. ¿De qué se trató el modelo de este año?
Pues el modelo de este año, nosotros en el primer ciclo del año tuvimos que escoger entre dos prototipos que tuvimos que presentar. Eso eran dos diseños que pues resolvían el problema de maneras diferentes. Uno tenía como que una mejor historia al nivel industrial y el otro tenía pues como que más portátil y ese tipo de solución. Nosotros, los jueces, les impresionó más la solución que era más impactante, era más innovadora en el mercado, que fue el Allsys. Y con ese fue el que desarrollamos en este segundo ciclo de la competencia de este año.
Si lo fuésemos a describir para los amigos que nos están escuchando, ¿cómo sería ese Allsys?
Pues el Allsys tiene la inspiración del Penny Farthing, que es la bicicleta del gentleman inglés, el estereotipo de ya sea como los 1800 que andaban con la bicicleta que tenía las ruedas gigantescas adelante y entonces tenía unas ruedas más pequeñas atrás. En Entonces, el diseño de nosotros tiene, en realidad, en vez de solamente ser de dos ruedas, tiene dos ruedas al frente y una atrás.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué ustedes creen que lo hizo ganador de ese prestigioso primer lugar en la categoría de diseño industrial?
Sí, como le dije, es algo que impresionó mucho a los jueces por el que es una solución de industrial que pues no habían visto. Se distinguía claramente de todos los otros productos que habían allí en la competencia, porque ninguno era igual al nuestro. Y pues no solamente resolvíamos el problema, sino que lo resolvíamos de una manera que pues cumplía con la estética de los requisitos de la competencia.
Además le hicieron como que algo más que le llamó, me imagino, la atención a los jueces, algo de que ya el modelo tiene alguna inteligencia y te sigue y demás.
Sí, también. Uh-huh. Eso era una parte clave del proyecto, porque teníamos que estar enfocados a lo que pues la industria, todo se está moviendo en que las cosas tienen que estar interconectadas, tenemos que tener ya cosas autónomas. Y pues parte del proyecto era desarrollar una aplicación autónoma como que para que el producto pues entonces siguiera a la persona si no tuviera que estar usando el prototipo dado para, o sea, guardarlo, o pues que estuviera en un sitio un poquito más incómodo que no pudiera estar pues manejando el prototipo.
Profesor, acérquese un poquito más para acá para que me cuente cómo usted se siente cuando escucha a Cristian, escucha a estos jóvenes explicar el proyecto con esta seguridad y desenvolverse de forma tal en una competencia internacional.
Sí, ellos son unos líderes natos y se nota cuando están colaborando con las otras universidades que siempre los buscan a ellos para que los dirijan. Y eso pasa desde el principio en todas las competencias de PACE, ha sido así con todos los grupos.
O sea, entonces, en esta ocasión, como ha sido ya la temática de la competencia de PACE, ellos tienen que colaborar con un sinnúmero de universidades. Entonces, se establecieron los colegiales como líderes de esta colaboración. ¿Y qué tal esa experiencia?
Pues fue una experiencia retante, porque como líderes, yo creo que debido a la huracán María, ellos se quedaron esperando a que nosotros estuviésemos en contacto con ellos, y en todo ese tiempo, o sea, como 5 meses, el proyecto estuvo parado, y no fue hasta que nosotros recibimos la electricidad acá, ¿verdad?, y las comunicaciones, que nos pudimos comunicar con ellos, y la respuesta de ellos fue, no hemos hecho nada en todo este tiempo. O sea, que en realidad el grupo colegial se encargó de empujar al grupo, ¿verdad?, de todos los países para poder tener un producto en verano.
Y profesor, ya usted lleva con este proyecto ya varias generaciones de colegiales. Alguna vez fueron a Italia, si sí. Recuerdo bien en mi memoria, y han ido a varias ciudades presentando el modelo, y ha tenido sus logros anteriormente también.
Sí, yo te diría que quizás de los proyectos aquí colegiales, quizás uno de los más exitosos. Y es bonito porque, como estamos corriendo todo el planeta Tierra enseñando, ¿verdad?, lo que son capaces nuestros estudiantes, siempre cuando tú ves a los ingenieros de General Motors o ves a los profesores de las otras universidades, quedan impresionados y bien contentos, no tan solo con la capacidad intelectual de los estudiantes, sino con su manera de ser, con lo activo que son, con lo proactivo que son a la hora de trabajar.
Dejan huella. Sí. ¿Con esto termina entonces el ciclo de PACE? O sea, ¿qué hay en perspectiva?
Sí, PACE este año fue el último año de PACE. General Motors, que era el champion del programa, está haciendo unos cambios corporativos de moverse de hacer una empresa global a ser una empresa más regional. Ellos están concentrando sus esfuerzos en Norteamérica y Asia solamente, y este impacto que ellos necesitaban de tener colaboración alrededor del planeta pues ya no es una de sus prioridades.
Uh-huh. Entonces, pero estuvimos allí por 4 o 5 años, ¿verdad?
Seis años
y son 6 años como de crecimiento, de experiencia, de los jóvenes innovar de esta forma tan maravillosa.
Sí, y fue de crecimiento, porque creo que el primer año empezamos con un tercer lugar, y de ahí para adelante fueron segundos y primeros lugares en las competencias.
Y profesor, usted como catedrático de ingeniería mecánica, ¿estos modelos podrían tener potencial más allá de una competencia si uno pues lo analiza.
Es un buen punto. Yo creo que tienen potencial comercial. La pregunta sería quién tiene los derechos del producto, porque como es una colaboración de muchas universidades, quién al final de todo, cómo se repartiría, ¿verdad?, esa propiedad intelectual, no sabemos cómo hacerlo.
Y son, y la colaboración es con universidades, no de Estados Unidos, sino de todo el mundo. En el caso de ustedes, ¿con quién les tocó colaborar?
Bueno, inicialmente nosotros hicimos un equipo americano, me refiero a universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica principalmente, pero los de la competencia se dieron cuenta de que eso era muy fácil, porque la comunicación en América por el cambio de hora son 4 horas. Y decidieron ponernos 4 universidades coreanas en el equipo, y eso nos complicó la vida porque teníamos un desfase de 12 a 13 horas y muchas veces las reuniones o tenían que ser por la madrugada para poder comunicarnos con la universidad coreana o bien tarde por la noche.
Sí. Y todos esos retos, más lo de María y con todo, y eso María, los estudiantes brillaron. Una parte interesante de la propuesta y del equipo y de lo que pasa en los equipos colegiales, que son interdisciplinarios. Aquí tenemos a Yaideliz, que es de inglés. ¿Cuál es tu rol en este grupo de personas que hablan un idioma de ingeniería? Cuéntame, ¿cómo aprendiste a hablar ese idioma?
Al principio fue bien retante y tenía que preguntarles todo el tiempo qué significaba lo que me estaban diciendo, porque estaban hablando un idioma totalmente diferente. Pero sí, todavía a veces lo es. Pero yo llevo con ellos ya 2 años y medio y eso me ha ayudado a entender lo que están diciendo. Si tienen algunas fallas que ellos quizás no ven, porque están muy pendientes a lo que están haciendo, están muy pendientes a la ingeniería y no se dan cuenta de lo que el proceso que hay detrás. Y mi rol como integrante en PACE ha sido ayudarlo a poder describir las cosas que quieren decir y ha sido llevarlo. Y ellos me han llevado a mí también como parte del equipo.
Y me imagino, es bien importante porque hay una parte y nosotros como comunicadores, en mi caso, que a veces tenemos que traducir a estas personas que hablan en un idioma bien altamente técnico, y entonces tenemos que traducir los conceptos, no traducir al inglés, sino traducir al lenguaje que todos puedan entenderlo, y me imagino que eso fue parte de tu rol. Nos falta hablar con Taina, hablaremos con ella luego que regresemos de la pausa y hablaremos con todos los jóvenes sobre cómo esta experiencia pues les ha moldeado, les ha cambiado, les ha ayudado en su ruta estudiantil. Así que pausamos y en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos hablando con una delegación de PACE del recinto universitario en Mayagüez. Estos chicos y chicas recientemente obtuvieron el primer lugar en la categoría de diseño industrial en esta competencia de PACE, ya cerrando con broche de oro el ciclo de PACE. También lograron un segundo lugar en la categoría de carrera, que precisamente se incluyó a este año. Y con esto lo añaden a su resumen, a su currículo como grupo, ¿verdad? Y generacional, porque han pasado diferentes estudiantes en estas generaciones de PACE, de los resultados que han tenido en competencias anteriores. Profesora, en estos últimos 6 años, me decían, estos últimos 6 años se han ido creciendo, han viajado, han tenido que integrarse, el reto de integrarse con universidades de la otra parte del mundo. Me imagino que también presenta retos de lenguaje y comunicación con ellos también. Así que tenemos aquí un grupo interdisciplinario y estábamos hablando con Yadeilis Marí. Ella es de inglés, se suma a este proyecto. ¿Cómo tú llegas a este proyecto?
Pues mira, llego a este proyecto por recomendación de Ulpiano Almodóvar, porque me dice que los estudiantes están teniendo problemas en cómo redactar lo que quieren decir, en qué orden poner las cosas en el reporte y cómo hacer que el reporte del producto sea una historia coherente. Y así es como me integro al grupo. Luego de 2 años y medio, ahora estoy a cargo de... el mercado, de estudiar el mercado.
O sea, expandiste tu horizonte aquí.
Definitivamente. Ajá. Y fue una experiencia bien bonita porque uno tiene que integrar todas las cosas que uno estudia aquí en la universidad, uno las integra en su vida y en lo que va a hacer en el futuro. Y entonces mis compañeros están haciendo análisis de diseño, análisis de ingeniería, pero ¿a quién le vamos a llevar ese producto? O sea, eso no es para nosotros mismos. Es para nosotros, pero no ese es nuestro fin. Entonces nuestro fin era el baby boomer en esta competencia y nosotros fuimos a diferentes lugares, fuimos aquí en Puerto Rico a Rincón, yo estuve en Pensilvania haciendo la entrevista a las personas para buscar la localización y qué era lo que querían las personas en general, pero eso nos trajo retos también porque no todas las personas del mundo quieren lo mismo. O sea, nosotros veíamos una cosa en nuestras estadísticas en Estados Unidos y en Puerto Rico y nuestros compañeros de Corea veían otra cosa.
Sí, es otra población, número de población, hiperpoblación versus acá, sí, otra cultura.
Pero esos fueron los retos mayormente.
Sumamente interesante. Vamos a hablar con Taina. Cuéntame de tu experiencia. Echa el micrófono un poquito para acá. Cuéntame tu experiencia, Taina.
Pues, yo soy nueva en este proyecto. Llevo nada más 2 años. Mi experiencia ha sido muy buena. He aprendido muchas cosas. Llegué sin saber nada. Y ahora estaba ayudando como parte de el diseño industrial, que es lo que hace bonito el carro. Y también ayudando con la construcción del carro.
Y te quedó bonito.
Quedó bien bonito.
Importante. Te pregunto, Taina, porque tú sabes que Ingeniería Mecánica ha tenido esta campaña de reclutar chicas en el campamento que hacen ya por más de 10 años de Ingeniería Mecánica. ¿Qué tú le dirías a otras chicas con relación a esa profesión que tú has escogido y ahora que tienes esta experiencia hands-on en este proyecto?
Pues entiendo yo que hace mucha falta. Como diseño hace falta a las chicas como para ayudar en la estética del auto. A veces solamente piensan en lo que funciona y no en cómo se ve. Hace mucha falta y hacen falta chicas porque de verdad que ni en las clases hay muchas.
Darle diversidad a ese proyecto y otra perspectiva. Y Cristian dice, es cierto. Sí. El equipo, Cristian, tú eras el co-capitán del equipo.
Sí, co-capitán junto con Jean Almodóvar.
Y entonces, ¿cómo estaba constituida? ¿Era la minoría de chicas por esa situación de que quizás no hay demasiadas chicas en ingeniería mecánica o estaba balanceado?
Pues fíjate, como somos un grupo interdisciplinario, pues entonces estábamos bastante balanceados. Muy bien. Yo diría, porque teníamos
éramos 3.
Ajá. Y somos un grupo pequeño aquí.
Sí.
Así que tampoco nos
bueno, que
éramos...
como que el tono de solamente éramos 3, Cristian. Ajá.
Pero de 3-8.
Sí, sí, está bien. Está bien. Casi. Nada, surgirán otros proyectos también. Y esa perspectiva, Cristian, esta perspectiva interdisciplinaria, ¿cuán importante tú crees que es para este proyecto?
Eso es lo más clave de lo que se pudo aquí lograr en este proyecto, porque con los diversos puntos de vista, pues entonces podemos como que presentar soluciones mucho más completas y lograr cosas más grandes de lo que, pues, si solamente grupos de solo ingenieros mecánicos, pues tenemos nuestra manera muy similar de pensar, a que pues si nos mezclamos con diferentes opiniones, otros puntos de vista de otras ingenierías, como pues tenemos a un integrante que era de ingeniería eléctrica y computadora, y entonces pues ya de que nos ayuda con a poder expresarnos, porque uh-huh. pues nosotros siempre decimos las cosas y no las explicamos bien, somos malísimos explicando, es un estereotipo, pero es cierto. ¿Ah? Y Jan, que también entonces, pues mi capitán, que es de ciencias políticas, pues
muy bien,
eso,
sí, muy
eso
diverso,
nos ayuda
sí.
mucho en la cuestión de poder planificar, porque al final el día estamos presentando un producto, y pues el producto hay que venderlo. Uh-huh. Y una de las responsabilidades bien importantes de Jan era diseñar el business plan. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se podría manufacturar el producto? Pues llevarlo a lo que es una realidad y presentárselo así a uh-huh. GM.
Y entonces amplió la pregunta sobre el reto interuniversitario. ¿Cómo le fue eso? Porque ya el profesor nos contaba de que, pues como ustedes eran los líderes y a ustedes les pasó un huracán, pues vamos a esperar que lleguen. Entonces ustedes se enfrentan con esa realidad, retos de horas, retos de comunicación. ¿Cómo fue todo eso?
Pues el reto más grande fue como cuando, después de María, pues poder restablecer la comunicación, pues como bien dijo el profesor, tuvimos un semestre básicamente perdido. Y después estábamos extremadamente atrasados, estábamos descuadrados entre clases, lo que teníamos que estar trabajando. Así que pues ese último semestre antes de ir a la competencia fue puro trabajo, organizar qué es lo que se iba a hacer, poderle hacer los tasks que se necesitaban pues lo más eficiente posible. Y pues nada, colaborar con nuestras universidades para pues llevar lo que llevamos y entonces pues lograrle todos los premios que pudimos obtener.
¿Y las colaboraciones con las otras universidades, de qué se trataban? Porque el diseño como tal surgió aquí, en uh-huh. el recinto universitario de Mayagüez, o ellos pues tenían su decir sobre el diseño. ¿Cómo se daba esa colaboración?
Pues habían diferentes roles entre las universidades, ¿sí? Porque en particular las coreanas estaban dos universidades de diseño, ¿era?
Sí.
Teníamos dos universidades de diseño, pues entonces ellos nos ayudaron mucho y entonces en esa parte y se tuvieron que estar comunicando con Taina uh-huh. porque Taina era la que estaba a cargo uh-huh. de la parte de diseño industrial
uh-huh.
y pues otras universidades como Howard yo creo que estaban a cargo de comunicarse con Jade porque uh-huh. iban a estar trabajando con lo que fue el Consumer Analysis.
Economía.
Uh-huh, economía, sí, no. Bien, bien interesante.
La Universidad de Nuevo México, uh-huh. New Mexico State, que el enfoque de ellos era la ergonomía del producto, de que todo tuviese las dimensiones correctas para
muy
que la persona más pequeña y la persona más alta se sintiera
sí.
cómoda en el producto.
Sí, que cada cual era como que un especialista sí. en un área. Y ya en estos minutos finales les pregunto, jóvenes, ¿cómo ustedes recomendarían este tipo de experiencia? Sabemos que el recinto universitario de Mayagüez, de por sí, solamente la carga académica es retante. No importa en qué departamento estés, inglés, ciencias políticas, ingeniería, es una carga retante. Y ustedes han asumido un reto más allá de esta carga académica, que por lo que veo y por lo que ustedes me explican, les trae unas satisfacciones, unas experiencias de que ustedes pueden estar hablando sobre este proyecto. Algo diferente que no tienen otros estudiantes que se han enfocado solamente en su carga académica. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo esto los nutre? Quiero que los tres me hablen sobre eso. ¿Qué recomendaciones a otros estudiantes que se integren a proyecto fuera de su caja, como en el caso de Yaideliz, o a proyectos extracurriculares? ¿Cómo eso te nutre y qué recomendaciones les daría?
Yo diría que aunque no sientan que son parte de lo que se supone que está haciendo esa actividad extracurricular, lo intenten. Porque cuando yo digo que yo soy del departamento de inglés y estoy en un proyecto de ingeniería mecánica, la gente no entiende qué yo hago ahí. Pero los estudiantes también tienen que entender que todas las ramas que nosotros estudiamos aquí están interconectadas. Todos somos una sociedad. Todos tenemos algo que aportar a otra persona. So, si quieren hacerlo, inténtenlo. No tienen nada que perder.
Cristian.
Pues yo les diría que intenten. Tienen que salir de su comfort zone todo el tiempo. No pueden quedarse con que yo tengo amigos que no están en ningún proyecto y los digo a cada rato, miren, tienen que irse y estar contactando gente, porque si no tocan puertas no se van a poder mover. Uh-huh. ¿Okay? Que gracias a esta experiencia yo pude irme en este verano a Alemania y entonces pues pude tener toda esa experiencia de estar estudiando y trabajando en Europa, gracias a lo que todo lo que he aprendido aquí.
Abre puertas.
Sí, definitivamente.
Taína.
Pues además de lo que ellos han dicho con referente a la carga académica, sí, es mucha, se añade mucho trabajo, pero si uno hace el tiempo, se puede hacer las dos, pero es difícil.
Manejo de tiempo, lo que me dice, lo que me dicen es manejo de tiempo, lo que me dice ella de Ilis es sal de tu zona de confort, aunque los demás no entienden, y lo que me dice Cristian es que esto te abre puertas, esto te abre networking. En dos segundos, profe, ¿qué usted me dice sobre esto, cómo ayuda a los estudiantes?
Los hace más resistentes al trabajo fuerte. Porque bueno, yo sé que ellos tienen trabajo fuerte en las clases, pero aquí tienen que tener trabajo extracurricular, de amanecerse en los laboratorios haciendo escribiendo reportes.
Una preparación para lo que le llamamos el mundo real. Y ya ellos están en el mundo real desde que están en el colegio. Felicidades, jóvenes, y les deseo lo mejor. Gracias, profesor, por encaminarlos por el buen camino y darles esa mentoría. Y ustedes, gracias por escucharnos una vez más con el logro de nuestros estudiantes del recinto universitario de Mayagüez. Los escuchamos la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.